Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea a alguien que es una persona con una historia que nos interesa muchísimo. Se llama Ania Fuchs de Orzhovsky y ella vive en Galicia. ¿Qué tal, Ania?
Hola, una sorpresa mayúscula.
Muy bien. Tengo entendido que usted nació en qué año? En el año 21, ¿verdad?
El 27 de febrero. En 21.
Bueno, es una larga vida y en esta vida, ¿usted dónde nació? En Polonia.
En Polonia, en una ciudad que se llamaba Tarnopol, que pertenecía a Polonia para aquella época, pero ya ahora es Ucrania.
Ah, eso es lo que iba a decir, porque Tarnopol me suena que ahora ya no es de Polonia, ¿no?
De Polonia es de Tarnopol, es de Ucrania.
O sea que eso fue el pacto entre Hitler y Stalin, se lo quedaron los rusos.
Posiblemente después de la guerra, pero yo sé que peleaban mucho por esa parte de Polonia, que eso era todavía de antes de la guerra había problemas, porque ahí los ucranianos pedían que eso se les... Que eso va a ser Ucrania, pero llegaron hasta este momento y ahora sí que lo llaman Ucrania.
Ajá. Bueno, ¿Tarnopol era una ciudad o era una aldea?
Era una ciudad.
¿Y en su familia? Perdón, ¿en su familia?
Yo nací en Tarnopol y toda la familia. Lo que quedó de ella no se habla en este momento. Pero cuando yo nací en Tarnopol, que era Polonia, no cabe duda ninguna.
Ajá.
Según los mapas de aquella época, eso era Polonia.
Muy bien, Ania. Y dígame, ¿en su familia hablaban polaco o hablaban
irish? Polaco. Polaco, pero nos pedían, a juro, estudiar en los primeros 4 años del colegio, minúsculo, como decirlo, de privado, pequeño, que se pedía que eso se enseñe también ucraniano.
Ajá.
Yo tuve que estudiar 4 años de ucraniano y después ya de bachillerato no fue necesario.
Ajá. Pero digo, ¿en su familia no hablaban irish?
No, sí, ellos entre sí, porque no había familia. Allí no había familia. En aquella época, allá no había más familia. Pero yo no hablo de la guerra, ya no se habla de la guerra. Pero antes de la guerra, mi mamá y mi papá se hablaban en yiddish, pero no con nosotros.
Ajá.
Yo no sabía yiddish, ni sé de hoy, ni sé hoy yiddish.
Ajá. ¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mire, nosotros éramos bastante bien. Mi papá estaba metido en pieles preciosas y tenía un almacén que mandó construir la casa que estaba en Tarnopol. Pero ese era un gran almacén que, por cierto, después mi papá vendió la mitad ya inmediatamente antes de la guerra. Porque se sintió la guerra en el aire.
Claro, se lo vio venir. Y cuando...
Entonces, sí, pero eso era gran, gran cosa. Preciosa tienda con 2 escaparates, que hasta cierto punto me recuerdo que había, en ese escaparate había una ardilla.
Una ardilla.
Andando por allá, por dentro.
Uh-huh.
Nosotros le dábamos nueces y había muchísima gente mirando esas ardillas.
Ajá.
Eso era muy, muy, muy precioso. Y eso yo me recuerdo desde muy pequeña. Bueno, no tan pequeña, bastante pequeña.
Dígame una cosa, Anía. Anía, sí. Cuando empieza la guerra, usted era una jovencita. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron en Tarnópol?
Cuando llegó la guerra, eso era en 1998.
No.
88.
38.
38, Luis me indica.
Sí.
Eso era en 1938. Yo me recuerdo perfectamente bien por qué. Porque me tocaban mis cumpleaños de 18 años.
Ajá.
Cuando yo cumplí esa edad, eso es cuando empezó la guerra.
Claro, en el 39, sí.
Yo tenía 18 años cuando empezó la guerra.
Uh-huh.
Pero la guerra cuando empezó todavía no era tan trágico, porque había entre los... Porque ahí viene la historia de Ribbentrop, ¿cómo se llama? De pacto entre los rusos,
claro,
y los alemanes,
uh-huh,
que duró solamente, que tenía que durar solamente 2 años.
Claro, para ustedes la guerra empezó en el 41, cuando ya usted tenía 20 años.
Eso fue precisamente la guerra ya, la Segunda Guerra Mundial. Ya, eso ya era entre los rusos y los alemanes. Eso sucedió el 22 de junio de 1941.
Uh-huh.
Eso fue eso. Eso que empezó ya la tragedia humana que creo que fue para todo el mundo.
¿Y qué pasó con ustedes?
Eso. Nosotros estábamos todavía en Tarnopol, ¿para qué época? Pero cuando ya llegó la guerra a Tarnopol, mi papá, ¿cómo se salieron con las cosas que habían en almacén? Eso yo no lo me recuerdo. No puedo saber siquiera. Pero para entonces mi papá cargó lo que había dentro de la casa y dentro del almacén. Y yo prácticamente no estuve en casa cuando eso sucedió, porque yo estuve en colegio. Pero cuando volví, me recuerdo cómo es, cuando volví del colegio, me encontré precisamente con una carretilla, ¿cómo se llama?, cargada con cosas de todos los bienes que había todavía, y que mi papá y mi mamá me dijeron que se están mudando al BOF. El Bosque hoy día ya es una ciudad bastante grande, pero siempre es Ucrania.
Uh-huh.
Y para entonces yo que llegué del colegio para un momento nada más en la calle, no sé si me despedía o no me despedía, no había nadie más en la casa, ya te lo voy a decir por qué. Porque nosotros éramos tres niños, o sea, tres muchachos. Había un hombre, que era mi hermano, que no estaba en Tarnopol, que estaba estudiando leyes en Lvov, porque leyes para estudiar no había en la universidad en Tarnopol.
Uh-huh.
Solamente fuera de Tarnopol en alguna parte, y en este caso fue precisamente en Lvov. Y entonces mi hermano ya estaba fuera de Tarnopol, pero eso no cambiaba nada, porque tal alemanes están guerras con los alemanes estaba en Tarnopol, como también en en Lvov, y eso es lo que pasó. Pero mi hermana, otra vez mi hermana estaba también todavía saliendo de Termópol. Ella tenía un novio y ella terminó el bachillerato ya, porque era como 4 años de diferencia entre nosotros dos. Y entonces ella no estaba ya en casa, ella se fue. Ellos se fueron después de ese problema con guerra. Ellos fueron a Israel. Ellos fueron a Israel y allá pasaron toda la guerra en Israel y no estaban metidos en ese Hitler. Por suerte, yo fui la única que me quedé, porque cuando yo vi ese Furmanca, como se dice, ¿cómo se dice, Luis? Carretilla.
La carretilla, sí, el carro.
La carretilla con los bienes, como que si fueran bienes. Yo me quedé con los padres míos, porque no había más nadie. En Termópol no había familia, no había nadie quien se pudiera ocupar de mis padres, que no eran tampoco muy viejos, pero siempre necesitaban a alguien. Y yo, sin pensarlo dos veces, claro está, me quedé en Termópol y pasé toda la guerra, parte en Termópol y parte precisamente después de eso que te di. La carretilla se fue al Bof y yo con ellos, claro está. Pero eso no ha cambiado nada el sentido de la fisionomía, ¿cómo decirlo? El sitio a donde Hitler nos agarró. Y por cierto, mi mamá la fusilaron y mi papá se murió de tifoidea. Y yo entonces, después empecé muy larga historia de cómo yo me salvé. De aquí hemos llegado a cómo yo me salvé.
¿Y cómo fue que se salvó?
Eso fue una historia que se puede filmar prácticamente. Porque resulta que en 1943 yo perdí a mis padres. En 2 meses he perdido los dos padres míos. Entonces yo no tenía nada encima, como se dice. Yo tenía un poco de ropa, pero no era gran cosa. Entonces yo me decidí que si no tengo nadie a quien cuidar, eso es exactamente la manera como yo me explicaba. Entonces decidí que yo tengo que salvarme para poder contar la historia, lo que estoy haciendo ahora, pero varias veces ya, a mi hermano y a mi hermana que estuvieron en Israel, porque duró mucho tiempo duró hasta que yo me pude comunicar con mi hermano y mi hermana. Cuando ellos recibieron, y por cierto, yo tengo una copia de lo que yo les escribí, pero yo usaba solamente el idioma polaco, pero yo tenía una prima que mientras tanto está en Estados Unidos y ella me hizo una traducción, pero yo también pude haberlo hecho ya para qué época, traducción a inglés para que ellos sabían polaco, pero los demás, como había que mandar una carta a cierta institución, que yo no sé si ustedes tienen contacto con ellos, esa institución se llama CLAIM, y esa institución había que comunicarse con ellos para que adjudican cierta renumeración de lo que me correspondía por los tiempos de estar junto con los alemanes y sobrevivir, o sea, lo que era sobreviviente del Holocausto, se llamaba. Y entonces yo sí tenía esto, pero no tenía esto todavía, no tenía esa recompensa todavía. Su vida después de la guerra. Pero no era gran cosa, no vale la pena de hablar de eso ahora.
No, yo quería saber qué pasó durante la guerra, cómo logró usted una vez que ya estaba sola.
Lo que estoy diciendo, que yo pude haber decidido escaparme del Wolf. Una noche, a las 9 de la noche, en un sitio donde había una conserje, yo decidí que voy a bajar del gueto y me voy a ir. Había un grupo de gente que se estaban reuniendo en Rusia, parte de Rusia, la ciudad de Rusia. Casualmente, eso era Dniepropetrovsk. Y allá yo decidí ir allá con tren. Y encontré la manera de ir con tren que hasta cierto punto me llevó a Dniepropetrovsk, que hasta hoy día me recuerdo exactamente cómo se llamaba el sitio. Y llegué allá después de 2 días de viaje en el tren. Y ahí estaban solamente los rusos. Y los alemanes no estaban allá, a menos que sí estaban, pero no se preocupaban de verme a mí, que yo no representaba gran cosa, gran miedo para ellos. Yo no era soldado, yo no era nadie que les podía interesar. Yo llegué allá después de 2 días y eso fue como yo llegué allá. Y allá yo fui inmediatamente a la policía, ¿cómo se llama? A la policía rusa. Claro está que yo tenía papeles falsos. Yo tenía papeles con nombre. De diferente de lo que yo era de verdad. Y así que yo fui al ¿cómo se llama? A la policía. Y les dije que yo tuve que escaparme de allá porque había, claro está, sin decir quién soy yo, que había parte de mis padres, o sea, mis padres estaban muertos, y yo no tenía a nadie, y yo volví de un trabajo que tampoco ya estaba abierto a cualquier persona que no era judía, que no era, pero ni siquiera hablar del judaísmo, porque ahí si yo hubiera, no sé si eso fue porque ellos allá no tenían ningún problema con los judíos, los rusos no tenían ningún problema con los judíos, ni con pobres, ni con ninguna gente que estaba allá, era durante la guerra. Pasaban los aviones y también bombardeos.
¿Y usted se quedó hasta el final de la guerra ahí en Dniepropetrovsk?
Dniepropetrovsk, he pasado varios meses de allá hasta que los alemanes se retrocedían de Rusia, que ya sabemos que los rusos estaban ganando la guerra y los alemanes estaban perdiéndola. Así que yo, después de eso, me junté, eso sí que fue, junté con unas muchachas rusas de Kharkov, de la ciudad que se llamaba Kharkov. Y de allá, eso era en la Ucrania rusa, y allá fui yo con ellos para que no se supiera que yo no soy igual como ellos. Y me vestía también, nos vestíamos como unos campesinos, y así que nadie nos hacía daño ni nadie quiso hacer nada. Y allí había una abuela, yo la llamaba abuela, porque ella era una campesina, y ella, esa campesina tenía un hijo que estaba fuera del alcance de los alemanes y que estaba en un, y ¿cómo se dice? Impresionado con la guerra de de los alemanes, de los rusos. Estaban, y ella me permitió pasar el día allá, pero no en la cama, porque no había cama. Solamente había sitios para dormir en una manera. Y
Ania,
ahí había
sí, Ania, una pregunta. ¿Usted entonces no tuvo ningún encuentro con los alemanes o sí?
no, sí fui, sí, pero no como quien era yo. Yo era una persona falsa,
Ajá, estaba con
una
el.
persona con cuales yo tuve que ir a la, no en la embajada, a la policía de los soldados, de los alemanes. Yo tuve que presentarme allá y
Ajá.
yo me presenté allá, pero con todos los datos, todo lo que yo sabía.
O sea,
Falso.
disfrazada de ucraniana.
Absolutamente falso, con nombre falso y con palabras rusas. Pero yo no sé de dónde he sacado yo esto, pero sí lo pude hacer. Yo tenía en total 12 años, 22 años. 22 años se puede hacer cualquier cosa.
Sí, eso era en el año 43. Y
43 yo perdí mis padres y entonces yo decidí en más o menos en la primavera, yo decidí que yo tengo que salirme del
Claro.
gueto.
Y estuvo todo el tiempo este hasta el final de la guerra, estuvo
Hasta el
allí.
final de la guerra yo volví a Tarnopol, pero a pie, caminando del Lvov a pie. Y entonces yo llegué a Tarnopol y ya no había alemanes allá, lo que era lo principal. Los alemanes ya se retraducían. Con sus soldados, y yo seguía, y allí yo volví a Tarnopol, pero no había absolutamente nadie que me pudo haber socorrer o cualquier cosa que pudo haber acontecido, excepto que escribí una carta, famosa carta, que hasta hoy día la tengo acá, que la escribí en polaco, porque mis hermanos y hermanas sí sabían polaco.
Sí.
Y lo hice traducir a inglés, porque yo ya para entonces sabía inglés, mientras tanto yo aprendí inglés y el ruso.
Y se tuvo que quedar allí, una vez que acabó la guerra, se quedó.
Me fui caminando
Sí, no, pero de Ternopol, ¿hasta cuándo se quedó?
hasta Dniepro, perdón, viceversa, de Dniepropetrovsk a Tarnopol. Pero
Sí.
no fue a Tarnopol, fue al Lvov. Que el
Bueno.
Lvov era entonces la principal ciudad de Ucrania.
Pero
cuando el fin de guerra y Tarnopol ya era Ucrania, yo caminé a Polonia.
Sí.
Y allí llegué yo a Polonia, al Lwów, y allí me quedé buscando dónde vivir. Uh-huh. Eso sí me recuerdo, que había sitios por donde caminar. Yo no tenía nada. Yo tenía una maleta que construía todos mis bienes,
uh-huh.
que eran algo para vender y algo para de qué comer.
Claro. Anya, y entonces, una pregunta. Usted en el año 48 se va a Venezuela. ¿Y cómo de dónde sale Venezuela, el programa de irse a Venezuela?
Porque no había otras. Nosotros buscamos dónde ir, porque en Polonia no había cómo llegar, cómo sostenerme. Y aparte de eso, Polonia tenía unos recuerdos tan horrorosos que no quedaba sitio donde ir. Yo no tenía absolutamente nadie de allá.
Uh-huh.
Toda mi familia, si estuviese, nunca supe qué pasó con ellos. Absolutamente cero, como se dice. Uh-huh. No había nadie. Desde abuelos empezando, a tíos y primos dejando vivos. Pero había, después de eso, se encontró una familia que se quedó en Lwów, que no pasó por encima de lo que yo pasé, porque se escondieron en buena forma y sobrevivieron uh-huh. la guerra. Y había una muchacha que hoy está en Polonia todavía, y había otra que está en Estados Unidos.
Uh-huh.
Estas son las dos muchachas que se quedaron después de la guerra. Ahora, volviendo a Israel, ahí no pasó nada. Ellos estuvieron bien y solamente con la edad, ya que yo tengo 94 años, con la edad ellos se murieron.
Uh-huh. Y usted, Anya, usted llegó a Venezuela en el 48, tenía 27 años. ¿Y a su marido lo conoció en Venezuela o lo había conocido en Europa?
Sí, en Venezuela.
No, en Polonia.
¿En Polonia fue? Bueno, ok.
En Polonia.
Ah, ya lo conocía de Polonia, ¿no?
Sí, lo conocía. Él también era sobreviviente del Holocausto.
Ajá, y se fueron a Venezuela y ahí empezaron otra vida, una vida nueva.
Ahora, allí... ¿Cuándo conocíamos a los primos?
Sí.
¿Cuándo conocíamos? Bueno, había primos, ¿cómo se llamaba eso? Jack y Adolf.
Bueno,
yo los conocí en Tarnopol, no me acuerdo.
Bueno, no importan los detalles, lo que importa... que usted llegó a Venezuela y hace pocos años vino a vivir a España, ¿no? A Galicia, con su hijo.
No era exactamente pocos años.
Hace 4 años.
Bueno, estoy escuchando a su hijo ahí al fondo diciéndole que...
Él está al lado.
Bueno, pues entonces... Llegó aquí a Galicia, ahora vive en la ciudad de Caldas. Y Anya, le agradecemos mucho que haya hecho este recorrido por su memoria con nosotros. Muchas gracias por habernos atendido, Anya Fuchs de Orzhovsky. Y le deseamos hasta 120 años, como se dice en Yiddish.
Muchas gracias a usted por ocuparse de mis memorias. Porque yo creo que eso fue imposible.
Okay, okay.